Empezamos nuestro programa dedicado a la historia del mundo contemporáneo hablando de España en la crisis de la Restauración y el reinado de Alfonso XIII. Nos acompaña para todo ello la profesora Susana Sueiro. Bienvenida y buenos días.
Buenos días.
Yo creo que vamos a entrar ya, bueno, de lleno en el tema, sabiendo un poco cuál es el sistema político en el reinado de Alfonso XIII.
Sí, pues yo creo que fue la profesora Josefina Martínez, me parece, quien habló en otro programa del sistema político que se llama, o se ha llamado Sistema de la Restauración, que se había implantado en 1876 y que era el sistema canovista. Este sistema sigue vigente en el reinado de Alfonso XIII, pero ya no va a funcionar tan bien como a lo largo del reinado de Alfonso XII y sobre todo durante la regencia de María Cristina, en que, como ya se les ha explicado, el sistema funcionó bien gracias al pacto para alternarse pacíficamente en el gobierno de los dos grandes partidos llamados dinásticos, que eran el Partido Liberal y el Conservador, que en realidad eran los dos partidos oligárquicos, tenían una base social oligárquica muy parecida. Y ya sabemos que las elecciones se falseaban sistemáticamente porque estos dos partidos pactaban previamente el resultado de las elecciones, es decir, negociaban el reparto de los distritos electorales, lo que se ha llamado el encasillado. Este sistema funcionaba porque garantizaba el disfrute periódico en el poder de ambos partidos. Sabían cada uno de ellos que cada cierto tiempo tendrían su oportunidad de gobernar y de dar satisfacción a sus respectivas clientelas políticas. Y este sistema era posible también porque la sociedad española, una sociedad mayoritariamente rural, con una muy elevada tasa de analfabetismo, que en Europa solo era superada por Portugal, Rusia y los países balcánicos, era una sociedad ideológicamente muy desmovilizada.
Pero en este momento el sistema, este sistema, es muy distinto al del resto de Europa, como bueno, siempre hemos creído.
Pues mira, eso es algo que me interesa mucho resaltar, y es que la política de España en aquellos años, lejos de constituir una excepción en el contexto europeo, es decir, lejos de ser sensiblemente diferente, como nos ha hecho creer durante mucho tiempo una tradición historiográfica de herencia regeneracionista, con una visión pues excesivamente pesimista, muy crítica, incluso yo podría decir que catastrófica, ¿no? Al juzgar el pasado de España, recordemos esa idea de España como fracaso. Bien, pues es la idea que ahora prevalece entre los historiadores es que la política de la Restauración no fue tan sensiblemente diferente a la de otros países europeos. Es bastante homologable a la de países de nuestro entorno. Es verdad que la historia española, o sea, el sistema de la Restauración, tiene unos rasgos específicos, pero en líneas generales no se aparta del sistema que imperaba entonces en otras naciones de Europa. Me interesa entonces que, en fin, que los alumnos sepan que ahora en la historiografía española pues lo que impera es lo que hemos llamado el paradigma de la normalidad, es decir, la idea de que ni España era tan diferente, ni estaba tan atrasada, ni la crisis del sistema de la Restauración fue tan excepcional. Según esta visión, el caciquismo pues sería la variante española, la versión hispánica de un sistema clientelar que fue habitual en la Europa de aquel tiempo. Era un régimen, el de la Restauración, liberal, aunque no desde luego democrático, pero insisto en que está muy en el contexto de la Europa de su tiempo, es similar al de otros países europeos que tenían también este tipo de sistemas basados en el clientelismo y el patronazgo. También la historiografía actual, los historiadores se apartan hoy de la historiografía marxista o deudora del marxismo que estuvo muy en boga en los años 60 y 70, que hizo una descalificación o una denigración global del régimen de la Restauración, pues interpretando que se basaba en que había un bloque de poder oligárquico que había tenido totalmente dominada la sociedad española mediante estos mecanismos caciquiles, y ese bloque de poder oligárquico habría sido el responsable de la falta de democratización, del atraso de España respecto a los países de su entorno. Bien, pues frente a esta historiografía se ha alzado una nueva generación de historiadores que han hecho una lectura bastante más benévola, según la cual el sistema de la Restauración fue un sistema político bien adaptado a la realidad social de la España del momento, una sociedad, como ya he dicho, eminentemente rural, abrumadoramente analfabeta, de modo que, según esta interpretación, el régimen de la Restauración lo que hizo fue organizar mediante el caciquismo la desmovilización política existente en el país. O sea que frente a la idea de que el régimen impedía y suplantaba la libre expresión de la voluntad popular, lo que prevalece hoy es que lo que hizo fue suplir su inexistencia.
Entonces, profesora Sueiro, ¿cuál sería la diferencia con Europa en esta evolución a la democracia?
Sí, pues el verdadero problema para los historiadores se plantea al tratar de analizar las causas por las que, en contraste con lo que sucedió en otros países de Europa, el régimen liberal español no logró evolucionar hacia la democracia. Entre fines del 800 y el periodo de entreguerras, pues los regímenes liberales europeos de participación restringida sí experimentaron con mayor o menor grado de éxito un proceso de democratización, un proceso de transición hacia la democracia. Y en cambio en España los proyectos de modernizar o de democratizar el régimen fracasaron. O sea, se frustró esa regeneración democrática. A lo largo del reinado de Alfonso XIII, que se inicia con su mayoría de edad en 1902, este sistema, el sistema de la restauración, entra en crisis y, bueno, se va a hundir definitivamente en 1923 con el golpe de Estado del general Primo de Rivera.
Pero, bueno, la crisis supongo que tendrá una gestación. ¿Por qué entra en crisis el sistema?
Pues hay varios factores que la desencadenan. Por una parte, los llamados partidos del turno, el conservador y el liberal, se van a sumir en una crisis interna tras la desaparición de las dos grandes figuras, los dos indiscutibles líderes que habían sido Cánovas y Sagasta, y se produce entonces una creciente fragmentación en distintos grupos rivales. Durante algún tiempo, pero poco tiempo, Maura, en el Partido Conservador, logró aglutinarlo, ¿no? Pero desde comienzos de siglo, en cambio, el Partido Liberal se dividió en diversas fracciones, que, bueno, una la lidera Canalejas, otra Moret, otra Montero Ríos, y luego también, poco después, otra dirigida por Romanones. Eran grupos rivales, enzarzados en batallas políticas, por desavenencias más personales, creo que de programa. Entonces, la creciente debilidad y división de los partidos dinásticos se tradujo en una inestabilidad política, con frecuentes cambios, crisis de gobierno, y en este contexto se sobrevaloró la figura del rey, de Alfonso XIII, que por supuesto estaba él muy dispuesto a intervenir activamente en la vida política y acabó por convertirse en el árbitro del sistema. Al igual que en otros países, la Constitución de 1876 consagraba el principio de la soberanía compartida del monarca con las cortes, pero en la mayoría de los países de Europa la evolución que se produjo fue que el rey fue perdiendo poder frente al Parlamento y en cambio en España la evolución fue la opuesta. La capacidad de decisión del rey fue en aumento. Se produjo un claro reforzamiento del poder del monarca hasta el punto de que Alfonso XIII llegó a convertirse en el gran protagonista de la vida política.
Centrándonos pues precisamente en la figura de Alfonso XIII, se han escrito muchas biografías del rey. Me imagino que por ese protagonismo de Alfonso XIII del que usted habla.
Pues sí, efectivamente, ese protagonismo desmedido del rey le ha convertido en una de las figuras más polémicas de la historiografía española sobre el primer tercio del siglo. Yo creo que cabe distinguir tres visiones historiográficas diferentes. Hay una serie de historiadores que hacen una visión pues muy ensalzadora, que reivindican la figura del monarca como un rey integrador, impulsor de la reconciliación entre los españoles. Luego está, por otra parte, una visión historiográfica radicalmente crítica, en la que yo creo que cabe englobar a muy buena parte de los historiadores del periodo, que afirman que la irrefrenable inclinación del monarca a intervenir en la vida política, su injerencia en las disputas entre los partidos y en el seno de cada partido, su connivencia con el ejército, en fin, su forma de actuar, fue un factor clave en la inestabilidad y en la crisis del sistema, ¿no? Estos historiadores tienden a hacer al rey principal responsable de la crisis del régimen y desde luego le otorgan una responsabilidad directa en el colapso de ese régimen porque aseguran no solo no hizo nada para evitar el golpe de Primo de Rivera, sino que le dio su beneplácito, ¿no?
¿Habrá alguna tercera vía?
Eso es, ahí es donde me sitúo yo y algunos historiadores en fin, que se han dedicado a este periodo. Pues es una actitud de no exaltación del rey, pero tampoco de culparle ni de hacerle responsable de los graves problemas del país. En fin, son historiadores pues que consideran que es una simplificación histórica afirmar que si España no alcanzó la democracia durante el reinado, pues fue por culpa del monarca, ¿no? Y creen que ese creciente protagonismo del rey, que sin duda ocurrió, pues se debió en gran parte a razones estructurales del propio sistema político. Así que sin restar importancia a los errores de Alfonso XIII, que indudablemente contribuyeron al desprestigio del régimen, hay historiadores, ya digo que yo me encuentro entre ellos, que creen que no se pueden desatender otros factores que son tan o más importantes que la actitud de la corona.
Pues vamos a hablar un poco de estos factores que contribuyen a la crisis.
Bien. Sí, pues se pueden señalar varios factores. Uno que me parece importante resaltar es, sin duda, la creciente militarización o la creciente importancia del papel del ejército en la vida política española. Hay un hito en este proceso de injerencia o de intromisión del ejército en la política, que fue el famoso incidente del Cucut en 1905. El Cucut es un periódico, era un semanario satírico catalanista que se publicaba en Barcelona y que publicó una caricatura que los militares consideraron que era una ofensa al ejército, y lo que ocurrió es que varios cientos de oficiales asaltaron la redacción de ese periódico y de otros y causaron graves destrozos. Entonces, el gobierno, en vez de castigar la indisciplina de los militares insubordinados, lo que hizo fue sucumbir a las exigencias de los militares, porque aprobó la llamada Ley de Jurisdicciones en el año 1906, por la que los delitos de imprenta serían juzgados por la jurisdicción militar. Entonces, yo creo que, bueno, la debilidad mostrada por el gobierno ante los militares, en fin, es uno de los elementos importantes del reinado de Alfonso XIII, y concretamente este incidente del Cucut a principios de siglo tuvo una consecuencia muy importante en Cataluña, que fue la expansión del catalanismo a través de un movimiento llamado Solidaridad Catalana, que obtuvo un éxito electoral aplastante. En las elecciones de 1907, los llamados solidarios obtuvieron nada menos que 41 de los 44 escaños catalanes. Es decir, que este movimiento arrastró a una sociedad catalana que se había sentido humillada.
Pues podemos detenernos, aunque sea un poquito más, en esta situación de Cataluña.
Sí, es que es importante resaltar el hecho de que en Cataluña se da desde principios de siglo un fenómeno que en el resto de España es solo perceptible pues en algunas grandes ciudades como son Madrid o Valencia, pero no se da en el resto del país. Y es el avance de la movilización política del electorado, que da su voto a nuevas fuerzas políticas, que son muy distintas de los tradicionales partidos dinásticos. En contraste realmente con la mayor parte de España, donde sí persiste la economía agraria y un sistema del turno dinástico que está arraigado, en Cataluña, en cambio, y ya digo que en las ciudades más importantes del país, donde se había producido un proceso de industrialización y de modernización que contrasta, ¿no?, con la España agraria, pues ahí surgen nuevas fuerzas que convocan a la ciudadanía a la lucha electoral, se presentan como fuerzas regeneradoras, superadoras del sistema del turno, y en Cataluña estas dos nuevas fuerzas fueron la Lliga Regionalista por un lado y el republicanismo lerroxista por otro. La Lliga surge en 1901, es el primero de los nacionalismos periféricos que hace acto de presencia en la vida política española. Desde luego, la irrupción de su líder, de Francesc Cambó, en el Parlamento, pues constituyó todo un hito, ¿no? Causó impacto, y a partir de ahí, el tema catalán va a pesar en la política española, ¿no? Y la verdad que Cambó demostró enseguida ser un estadista de altura. Yo creo que junto con Maura y Canalejas es el político más innovador de la política española de las dos primeras décadas del siglo, ¿no? Pero bueno, la Lliga es un partido conservador, un partido de orden, se convierte en el partido de la burguesía catalana, pero no concita en cambio las simpatías de los medios populares, de los medios obreros, que en el primer decenio del siglo XX, se van a encuadrar en el republicanismo que lidera Alejandro Lerroux. Lerroux pues tenía excelentes dotes de organizador, propagandista, orador, y sus discursos encandilaron a las masas obreras. Y no solo, como a veces se ha dicho, a los obreros inmigrantes, si bien es verdad que en Cataluña pues había muchos obreros que no tenían origen catalán, ¿no? A Lerroux le llamaban el emperador del paralelo porque su centro de actuación era el barrio barcelonés del Paralelo, un barrio muy obrero, popular. Y el lerroxismo como también puede ocurrir con el blasquismo en Valencia. Esto es, en Valencia el republicanismo lo lidera el novelista Vicente Blasco Ibáñez. Bien, pues tanto en Valencia como en Barcelona se inaugura, ¿no?, mediante este republicanismo de nuevo cuño, pues una forma de movilización política. Por ejemplo, estos partidos recurren a manifestaciones, a grandes mítines, a fiestas, a romerías, donde exhiben banderas y sus propios símbolos, y era esto algo totalmente nuevo, completamente ajeno a la forma de hacer política de los partidos dinásticos tradicionales. Así que, como vemos, pues además de la crisis interna de los viejos partidos del turno, otro factor de crisis es la aparición o la consolidación de estas fuerzas extrasistema que, desde luego, pues vinieron a complicar bastante el panorama político.
Pues yo creo que debemos hablar un poquito de estas fuerzas extrasistema, fuerzas, ¿no?, que emergen fuera del sistema y que, aparte de estas que hemos mencionado de Cataluña.
Sí. Bien, las principales fuerzas al margen del sistema son las regionalistas y las obreras. Ya hemos visto en el caso de Cataluña el partido de la Lliga, que es regionalista o catalanista, y el partido del republicanismo de Lerroux, que es, en fin, atrae a los obreros, ¿no? En todo caso, repito, son fuerzas que se oponen al sistema caciquil vigente, que pretenden ensayar nuevas estrategias políticas, que tratan de movilizar a las masas y, bueno, pues eso, como acabo de decir, pues recurren a mítines, a propaganda, a manifestaciones callejeras. En la izquierda, estos partidos nuevos pues son, por una parte, los republicanos, también están los anarquistas y los socialistas. Sobre los republicanos, me interesa decir que consiguieron muy a principios de siglo, en 1903, un gran triunfo electoral en bastantes ciudades, pero el caso es que luego no consiguieron seguir avanzando. Yo creo que en parte por el imbatible peso de la España rural, donde el sistema caciquil sí estaba muy arraigado y lograba que en las elecciones pues venciesen las élites políticas de siempre, ¿no? Pero también es verdad que otro factor importante de que no consiguieran avanzar los republicanos es las propias desavenencias, las deficiencias de los republicanos, que acabaron escindiéndose en diversos partidos, como el radical de Lerroux, el reformista de Melquiades Álvarez, en fin, por lo que se refiere a los socialistas, lograron un cierto avance cuando decidieron colaborar con los republicanos, constituyeron la conjunción republicano-socialista, y así, de esa manera, con la conjunción, consiguieron llevar por primera vez a un diputado al Parlamento, a su líder, Pablo Iglesias, en el año 1910. Pero es la fuerza obrera más importante en España no fue el socialismo. La fuerza que prendió entre la clase trabajadora fue el anarquismo. Y esa sólida implantación del anarquismo y la debilidad relativa del socialismo es, de hecho, una característica del movimiento obrero español que lo distingue de la pauta general europea.
Y volviendo a Cataluña, ¿el anarquismo arraigó con fuerza allí?
Sí, sí. El anarquismo, bueno, se caracterizó por su abstencionismo electoral, por su negativa a cualquier alianza o coalición con partidos políticos, incluidos los republicanos y socialistas, y efectivamente caló en zonas industriales y urbanas, fundamentalmente en Cataluña, porque hubo un momento en que Lerroux, por fin, dejó de tener ese arraigo, y entonces los obreros, a partir del segundo decenio, masivamente van a estar encuadrados en el anarquismo, ¿no? Pero también entre el campesinado, por ejemplo, en el campo andaluz y extremeño, también ahí prendió el anarquismo, ¿eh? Eran contrarios a la acción política y, en cambio, apelaban a la llamada acción directa, es decir, a la confrontación directa de los trabajadores contra los capitalistas, recurriendo a la huelga, al boicot, incluso al sabotaje y al terrorismo. Bien, pues un hito en la organización del anarquismo en España fue la fundación en el año 1910 de la CNT, que es el sindicato que a partir de entonces va a competir con la UGT socialista.
¿Y en cuanto a las fuerzas regionalistas o nacionalistas?
Pues son fuerzas que adquieren también cada vez más peso, que van a dejar sentir cada vez más su influencia en la política nacional a medida que se va ahondando la crisis del sistema de la restauración. Ya hemos hablado del catalanismo, de la Lliga regionalista que lidera Cambó, que es sin duda el movimiento regionalista más importante y desde 1914 es la primera fuerza parlamentaria en Cataluña. La Lliga, bueno, es la fuerza nacionalista no solo más importante por la fuerza que alcanzó, sino también por el peso específico que tenía Cataluña dentro de España. Además estaba el nacionalismo vasco del PNV, que tuvo en Vizcaya y sobre todo en Bilbao su principal bastión. Se fue consolidando, pero en contraste con el catalanismo no consiguió a lo largo del reinado de Alfonso XIII convertirse en la fuerza mayoritaria del País Vasco. Y luego hubo otros movimientos regionalistas como el gallego, el andaluz, pero menos influyentes que el catalán o el vasco.
Bueno, estamos dando una serie de causas para la crisis del sistema, pero ¿fueron conscientes los políticos de la crisis y trataron de hacer algo para remediarlo?
Sí, sí. No solo muchos políticos, sino también muchos intelectuales tomaron plenamente conciencia de que el sistema estaba desacreditado, de que era necesario introducir reformas para modernizarlo, para legitimarlo. Era un sentimiento regeneracionista, en fin, que es particularmente agudo después de la derrota del año 98. Desde los dos partidos del turno, los partidos del poder, hubo propuestas de reformismo, de renovación. Hubo intentos de conseguir una integración o una auténtica participación de la sociedad en la vida política. Yo creo que realmente proyectos de regeneración o de reforma hubo muchos. Y quizá no cabe dudar de la sinceridad de los mismos, aunque la verdad es que la responsabilidad de las élites políticas en la crisis del régimen pues sigue siendo una cuestión muy debatida por los historiadores, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, todos estos intentos fracasaron. Yo creo que hubo demasiadas oportunidades perdidas para modernizar el sistema.
¿Podemos hablar algo de las propuestas concretas que se hicieron?
Pues en el Partido Conservador el proyecto regeneracionista más ambicioso fue el de Antonio Maura. Su famosa revolución desde arriba fue un intento de movilizar a la sociedad española desde arriba, desde el poder, para justamente evitar que la movilización se hiciera desde abajo, desde los partidos revolucionarios. Durante el llamado gobierno largo de Maura, que bueno, es largo, vamos, dura solo entre 1907 y 1909, pero en el reinado de Alfonso XIII es un gobierno de excepcional larga duración, ¿no? Por eso se ha llamado gobierno largo, ¿no? Pues durante su gobierno largo, Maura trató de llevar a cabo un programa importante de reformas que pretendían moralizar, introducir limpieza y honestidad en la vida política, pero yo creo que en todo caso eran reformas que estaban encaminadas a garantizar el predominio de las élites dinásticas tradicionales, ¿no? En general, yo creo que la legislación que introdujo Maura, como la nueva ley electoral de 1907, pues era bastante tímida para afrontar la necesaria modernización del sistema. Pero bueno, en todo caso, parecía que con el gobierno Maura pues estaba consiguiendo por fin la estabilización del régimen y, pues en cambio, pues, se produjeron los gravísimos sucesos de la llamada Semana Trágica en el verano de 1909 que precipitaron la caída de Maura.
¿Podría explicarnos a grandes rasgos qué fue la Semana Trágica?
Pues fue uno de los momentos de mayor crispación social y política del reinado de Alfonso XIII. Todo comenzó cuando Maura tomó la decisión de enviar refuerzos a Marruecos para defender unas minas próximas a Melilla, que habían sido atacadas por cabileños marroquíes. Y entonces el reclutamiento de soldados reservistas en Cataluña para ir a Marruecos originó una huelga que enseguida se convirtió en Barcelona en una auténtica sublevación urbana, o sea, un levantamiento popular, que fue más bien una explosión espontánea de cólera. Curiosamente, los insurgentes, que estaban armados con fusiles y pistolas gracias al pillaje de las armerías, no se dedicaron a asaltar cuarteles ni a ocupar o destruir fábricas, sino casi exclusivamente a incendiar conventos e iglesias, hacer piras y hogueras con objetos de culto, en fin, fue como una explosión del rencor acumulado durante décadas contra la Iglesia Católica. Bueno, pues puede parecer extraño que una protesta antibélica, o sea, un conflicto que en absoluto era religioso, diese en cambio lugar a este estallido de gran violencia anticlerical, pero no era la primera vez ni sería la última que en España una protesta social tenía esos marcados tintes anticlericales. El anticlericalismo es un fenómeno muy complejo, pero no cabe duda de que atraía a las masas trabajadoras y todos los partidos de izquierda pues explotaron este atractivo haciendo del anticlericalismo un pilar fundamental de su respectivos programas.
¿Fue en estas circunstancias cuando se produjo la caída del gobierno Maura?
Sí, el gobierno Maura sofocó con mucha dureza la insurrección. Hubo como resultado pues más de un centenar de muertos, casi 2.000 detenidos, hubo juicios militares sumarísimos y se dictaron 5 condenas a muerte. Y la última de las ejecuciones, que fue la del pedagogo anarquista Francisco Ferreira Guardia, pues produjo una enorme conmoción en la opinión pública mundial. Hubo impresionantes manifestaciones en las embajadas españolas de las principales ciudades de Europa. Desde luego, el proceso de Ferrer careció de las mínimas garantías legales. No hay prueba alguna de su participación en la rebelión de la Semana Trágica. Desde luego, no fue ni el autor ni el jefe de la insurrección, que son cargos por los que se le condenó y ejecutó, ¿no? Pues, por ejemplo, Pérez Galdós, que entonces ya era un anciano, pero muy prestigioso escritor, dijo que España no podía permanecer inactiva ante la mayor barbarie política que sufría desde el aborrecido reinado de Fernando VII. Los liberales, que consideraban que los conservadores llevaban ya demasiado tiempo en el poder, aprovecharon esta coyuntura para derribar al gobierno Maura. Es decir, hicieron causa común con los republicanos y emprendieron una durísima campaña para que Maura se fuera, ¿no? Al grito de Maura no, se desató una campaña de opinión muy fuerte y la verdad que el líder conservador pues se sintió muy despechado, se sintió traicionado fundamentalmente por los liberales porque habían roto con el mecanismo tradicional según el cual la alternancia en el gobierno se producía mediante el pacto entre los dos partidos. En 1909 se quebró ese mecanismo del turno pacífico entre los dos partidos dinásticos y por eso es una fecha especialmente relevante en el proceso de crisis del sistema.
Hemos visto ya los intentos de regeneración que se hicieron desde el Partido Conservador con Maura. ¿Hubo desde el Partido Liberal intentos similares para remediar la crisis política?
Pues sí, si Maura fue la gran figura del conservadurismo de comienzos de siglo, José Canalejas lo fue en las filas liberales. Canalejas tuvo también su proyecto de renovación del sistema, pero fue sobre todo un reformismo social y cultural. Trató de introducir reformas sociales, laborales, pero en 1912 fue asesinado en la Puerta del Sol por un anarquista y esto privó a la monarquía de Alfonso XIII de una figura muy valiosa.
Bien, ¿cuál es la situación y ya para acabar en vísperas de la Primera Guerra Mundial?
Sí, yo creo que hasta la Primera Guerra Mundial, a pesar de que hemos venido hablando de una serie de factores que intervienen en la crisis del sistema, pero el funcionamiento de este sistema de la restauración más o menos pues fue correcto. Es verdad que hay una progresiva complejidad en la vida política que se manifiesta en un parlamento cada vez más agitado, pero yo creo que la Primera Guerra Mundial marca una clara divisoria porque antes del estallido de la guerra hay desajustes, pero a grandes rasgos hubo una estabilidad básica del sistema. Yo creo que fue a partir de la guerra y más aún de la posguerra, cuando a raíz de los tremendos cambios sociales que se acontecen en esos años, la vida nacional española se iba a complicar mucho más.
Bueno, pues de todo ello hablaremos en el siguiente programa. Hablaremos de la dictadura de Primo Rivera, pero bueno, todos estos acontecimientos estarán dentro de este periodo de tiempo. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.
Muy bien, gracias.